Buenos días, bienvenidos a El Espectador, un espectador que huele a balance del año, como no podía ser menos en nuestra primera entrega de 2013. Bienvenido, Mario Abril.
Gracias, Antonio.
¿Qué tal?
Pues un placer de nuevo aquí en El Espectador y analizando todo lo que ha sido el 2012 y lo que será el 2013.
Sí. ¿Y cómo han ido televisivamente hablando las vacaciones navideñas? ¿Ha habido muchas horas dedicadas a la televisión? ¿Pocas?
Bueno, yo no la he visto demasiado porque es la programación navideña para mí deja bastante que desear. También hay mucha programación dedicada a los niños, ¿no? Esas películas pues de Disney y demás. Mucha gala dirigida por José Luis Moreno y poco más. La programación navideña de este año ha dejado mucho que desear y que además hemos visto como todas las cadenas han hecho su parón en sus series estrella, sus programas para... Sí. Recoger en enero sí. De nuevo el testigo.
Me da la impresión, Mario, que te gusta más la normalidad como a mí
sí.
Y que esta semana que iniciamos la nueva temporada es como más propicia para el teleadicto.
Sí.
A ver las novedades o las no tanto, Gran Reserva, Cuéntame, a ver cómo las acoge el público. ¿Qué te esperas de esta nueva temporada? Que
bueno,
oficialmente empieza hoy.
Yo espero mucho, hay mucha cosa por ahí por estrenar. Mañana se estrena Familia, que va a competir directamente con Fenómenos, esa serie que no está yendo demasiado bien para Antena 3, como dices, Gran Reserva también, que lleva mucho tiempo ahí en el cajón, y Televisión Española tiene mucho todavía por estrenar, que esperemos que durante este año vayan sacándolas también del cajón, y yo espero mucho de la televisión de este año, y veremos con qué nos sorprenden, porque espero que haya también cosas nuevas.
Por ejemplo, el programa de los cocineros, de los chefs, se puede decir reality o coaching o una mezcla. Ese ¿qué irá? ¿Los viernes para la 1 podría ser? O
puede ser.
¿Los miércoles, viernes?
Puede
no, los viernes más bien, me da a mí, fin de semana.
Sí, la 1 tiene que ahora
porque
mismo
tiene un hueco ahí.
Rellenar su parrilla. Y la verdad es que el tema de los cocineros está yendo muy bien con Alberto Chicote en La Sexta. Parece que han encontrado ahí un filón interesante y bueno, sí. Televisión Española ha sido rápida.
Sí.
Y ha cogido este programa que veremos a ver cómo funciona.
Sí, pues mira, la parrilla de la 1 tal como está definida por ahora es los lunes y los jueves las series suyas de éxito. Empiezan con Gran Reserva de Cuéntame. Luego continuará, el testigo lo tomará Águila Roja y Los Misterios de Laura serán las que tomen el testigo. Los martes han reubicado los clásicos de la 1, que en principio estaban a modo de relleno los jueves cubriendo la ficción, pero como les ha ido muy muy bien, pues los han no solo recuperado, sino que parece que eso ya se va a quedar ahí como un clásico también televisivo. Y luego los miércoles han unificado. El comando actualidad sigue igual, pero la continuación se emitirá, en lugar de un capítulo repetido, Españoles en el Mundo, de estreno. Lo que han hecho es, los programas estos de reporteros, dedicarles una noche, la noche del miércoles, y también que se den fuerza el uno al otro, porque van dirigidos al mismo público. ¿Qué les queda libre, el hueco, el viernes? Porque los sábados, Versión Española se transforma, o los viernes, porque están a última hora, puede haber ahí un cambio. Hay un nuevo contenedor que se llama Somos Cine. Somos Cine son estas películas que tantos hemos comentado aquí, que estaban bloqueadas, o sea, películas con la participación de TVE, financiadas por TVE, pero que en el 2012, por motivo eso de que no computaran como gasto, no sé por qué, no se ha estrenado ninguna. La primera que se va a emitir va a ser Gordor, de sí. Sánchez Arévalo, pero tienen un montón para emitir. Y esto viene a ser un Versión Española, pero con cambio de nombre. Le llaman Somos Cine, un contenedor de cine español, y puede que continúe los sábados o puede que sea los viernes, pero bueno, esa es la pequeña variación. Y por lo demás, la parrilla de la 1, pues ya más de lo mismo, más de lo mismo. Ahora también hay otra novedad, que Amar en tiempos revueltos se han inventado un refrito, o sea, un resumen de Amar, creo que se llama Amares o algo así, en genérico, para contraprogramar a Antena 3. Porque Antena 3 el día 14, sí. La semana que viene, ya va a empezar su Amares para siempre, y la señora se acaban los episodios de reposición. Y claro, mientras estrenan lo nuevo, porque lo nuevo no se lo sacan de la manga, necesita un tiempo de producción. Y yo, para mí, que les ha pillado el toro, literalmente. Porque, claro, empezar a repetir otra vez Amar en tiempos revueltos, estando el nuevo, la producción propia nueva de Antena 3, yo creo que las de perder las lleva ¿quién? La repetición.
Exactamente.
Creo.
Y, bueno, siempre hay mucho nostálgico que va a querer recordar los primeros capítulos de Amar en tiempos revueltos. Pero bueno, todo esto que estás contando, a mí me parece que en cierta manera es una buena noticia ver cómo Televisión Española ya empieza un poco a encauzarse, empieza a recuperar esas series que mucha gente estaba deseando ver y que estábamos deseando ver y que ya van poniendo orden en su parrilla, y es una buena noticia y esperemos que así sean y vayan evolucionando y vayan modificando su parrilla para bien.
Sí, porque ha sido un año en barbecho prácticamente, sí. Como ahora vamos a ver en el resumen del año. Y yo creo que es bueno para todos. Por cierto, que no sé si estás de acuerdo, Mario, con la célebre frase de Imanol Arias de La Nochevieja, que decía: si a la uno le va bien, a todo el país le va bien. Y si la uno estornuda, el país, España entera, se enfría. Él lo dice con esa,
sí,
con ese ímpetu, ¿no? Como si fuera el presidente de la corporación, lo dijo.
Bueno, yo, sí, Televisión Española, al fin y al cabo, es un reflejo de lo que es el país, ¿no? Porque es la cadena pública y todos estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo con Televisión Española, de lo que va a ocurrir con Televisión Española, y sí que es cierto que a todos nos afecta el rumbo que vaya a tomar Televisión Española, porque somos partícipes de esa cadena, y sí, en cierta manera puedo, menos poético que Imanol Arias, pero estoy más o menos de acuerdo con las palabras que dice.
Y antes de repasar los 7 puntos en los que vamos a resumir el año 2012, las tendencias, la entrevista de Jesús Hermida al Rey el viernes, el día 4 de enero. Que a mí, más que hablar de la entrevista, yo quiero hablar de la audiencia. A mí me parece raquítica. Sé que a ti 3 millones de espectadores, 3 millones, y un 14% de cuota de pantalla, pues según se mire la botella, en medio llena o en medio vacía. Yo, para una entrevista de estas características, que hacía 12 años que no se llevaba a cabo una entrevista con el jefe del Estado, que no concedía declaraciones, y bueno, y por la situación en que estamos viviendo, por mera curiosidad, a mí me parece que 3 millones son poco.
Pero es lo que yo comentábamos el otro día, que la entrevista que le iban a hacer al Rey, además hecha por Jesús Hermida, un Jesús Hermida muy cortesano en esa entrevista, muy
100%, cortesano, 200%.
Era una entrevista que no tenía ningún secreto, todos sabíamos cuáles iban a ser las preguntas antes de que se hiciese la entrevista y cuáles iban a ser las respuestas, por tanto no había ningún morbillo. Yo creo que nadie pensaba que iba a hablar de Urdangarín ni los elefantes ni nada por el estilo, y por tanto era como si hubiésemos un reportaje homenaje al Rey, y por tanto, sí. Ese 2.700.000 espectadores casi me pareció demasiado.
A ti mucho, bueno, me pareció, es muy poco realmente, lo mires por donde lo mires.
Pero era como un reportaje, o sea, iba a hablar, era como un esqueje del discurso del Rey de Nochebuena, era más o menos lo mismo, sí, pero preguntado por Hermida.
Sí. No hubo repreguntas, que eso a ti te no te parece
la
bien.
La entrevista dejó mucho que desear.
No hubo repregunta y no hubo ni alusión a la reina, o sea, ya no al yerno ni a la reina, era muy light.
Sí, y yo no entiendo por qué se eligió a Hermida para entrevistar al Rey, además que he leído por ahí que recortaron las preguntas de Hermida porque incluso eran más largas que las respuestas que luego daba el Rey. O sea, yo creo que hay periodistas en Televisión Española actualmente que podían haberle hecho una entrevista de otra manera, menos cortesana, siempre con los esquemas que manda la Casa Real, pero bueno, yo creo que de otra manera, yo creo que Hermida no era el periodista que te debía haber hecho una entrevista al Rey. Sí, quizá hace unos años, pero ahora mismo creo que hay mucha gente que podía haber hecho esa entrevista muchísimo mejor.
Bueno, ¿y cuándo será la próxima? Esa es la pregunta.
Bueno,
tiene que pasar tiempo, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver cuánto tiempo va a pasar. Igual la entrevista ahora va más dirigida hacia el príncipe para saber qué generaciones
nos esperan.
Claro, la próxima
va a ser al príncipe. La próxima sí, institucional.
Digo. Yo creo que es lo que la Casa Real va a hacer para que el público conozca ya cuál va a ser el sucesor y vaya viendo cuál va a ser la imagen de España dentro de esperemos, bastantes años, porque no le deseamos nada mal al Rey.
Sí. Pues yo creo que habría audiencia con una entrevista a Leticia.
Sí, pero yo creo que...
Más Leticia... de 3 millones, sí. Seguro.
Pero porque Leticia se iba a mojar más. Y yo lo he comentado esta mañana en el magazine, creo que si al rey le dejasen hablar más libremente, la entrevista habría sido de otra manera. Y ya lo ha dicho José Bono, que el rey, cuando improvisa, es de otra manera y es mucho más cercano que con tanto esquema que le manda la Casa Real.
O sea que el rey no manda en la Casa Real.
Bueno, ahora mismo yo creo que la Casa Real está muy pendiente de todas las palabras que se dice, de cada punto, de cada letra, claro, que el rey va a decir, y ese discurso y esa entrevista estaba totalmente cerrada para que el rey no se fuese por otros derroteros.
Mucha cautela. Se notaba. Bueno, pues pasamos a los titulares sobre la industria televisiva audiovisual del 2012, que el 3 de enero ofreció la empresa Barlovento Comunicación, que es la encargada en nuestro país de las audiencias. Se resume en 7 puntos, y el que Mario ha resumido en 1. Lo hacen muy bien, la crisis.
Sí.
¿Cuál es tu resumen de...?
Bueno, yo he estado mirando estos 7 puntos que hacía Barlovento y sobre todo se centran en la crisis, en la bajada de la publicidad en las cadenas de televisión, y es muy notable. Lo hemos visto en las parrillas, como apuestan más por programas más fáciles de hacer. Por ejemplo, vemos en Telecinco cómo utilizan los programas que alargan muchísimas horas, muchísimos minutos, para evitar tener que meter contenidos nuevos que gasten muchísimo más. Y hemos visto series que han bajado su presupuesto. Hemos escuchado actores que han bajado su caché para poder entrar en series, como fue el caso de Estamos Ocupados, que los actores se tuvieron que bajar el caché para que esa serie saliese adelante. Y por tanto es, digamos que es la frase que marca cada uno de los programas y cada una de las cadenas de este 2012, que es esa crisis y esa falta de dinero y esa falta de publicidad.
Punto 1. Un año de dificultades para el sector. El mercado televisivo se concentra en un contexto de crisis económica y publicitaria. Este sería el marco en el que tenía que moverse el audiovisual de nuestro país. En este marco se produjo, bueno, la integración de Telecinco y 4 del 2010 y la fusión de Antena 3 y La Sexta, que se culminó en octubre del 12. ¿Cómo valoras estas fusiones antinatura? Porque ahora lo vemos, ya empezamos a asimilarlo como normal, pero estos matrimonios de conveniencia no...
Bueno, yo con la fusión Mediaset no estoy nada de acuerdo. Creo que se ha destruido en cierta manera a 4 y la línea que tenía a 4. Se ha jugado mucho con esa cadena. Creo que es desde Telecinco y desde lo que era antes Mediaset, se ha metido mucha mano en la cadena de 4. Y sí, estoy muy contento con la absorción de Antena 3 a La Sexta, porque creo que se ha hecho correctamente. Ellos ya lo dijeron, que no iban a cometer el mismo error que hizo Mediaset, y creo que la absorción de Antena 3 a La Sexta es un ejemplo de cómo mantener las líneas editoriales de las cadenas. Se ha mantenido la línea de La Sexta, y es más, Antena 3 cede programas como ese equipo de investigación, que es un programa muy de La Sexta, es un programa de información que también pega mucho en La Sexta. O sea que ese matrimonio yo lo veo muchísimo mejor, muchísimo más acorde que el otro.
La publicidad disminuirá un 10% en 2013, según las previsiones. Lo que planteo entonces, lo que pongo sobre la mesa, la pública no tiene publicidad, teniendo en cuenta que va a bajar un 10% este año, las privadas todavía se opondrán más a que la pública tenga publicidad, que era esa salida que algunos veíamos para levantar esa deuda de la pública. ¿Seguirá la pública sin publicidad?
Yo creo que sí. El Partido Popular, cuando llegó al gobierno, ya dijo que eso no lo iba a tocar, que no iba a meter publicidad en Televisión Española. Ahora están con el tema de los patrocinios y demás, que parece que es una vía que les está resultando rentable. Pero a Televisión Española le queda todavía unos años por recuperarse de ese hueco económico que tiene. Y no, yo no creo que Televisión Española de momento apueste por la publicidad. Y si no va a apostar ahora, que es una crisis bastante importante, no creo que lo haga dentro de unos años.
Sí. Punto 2, Telecinco, con el 13.9 de cuota de pantalla, arrebata a la 1 el liderazgo como cadena más vista del año. Por grupos empresariales, Mediaset lidera el mercado con un 28.1. Y subiendo, añadiría yo, y subiendo.
Bueno, también está muy cerca Antena 3, que también este año ha subido. El tema de Telecinco todavía me cuesta entenderlo porque es una cadena que le cuesta muchísimo apostar por nuevos formatos y por nuevas series. Es una cadena que consigue audiencias sin trabajo, entre comillas, es decir, con programas de toda la vida, con Pasapalabra, con Ana Rosa y con Sálvame, consiguen hacer su programación y consiguen datos de audiencia considerables. Además, ese dato de audiencia también se lo deben un poco a la voz que les ha ayudado a subir. Pero yo hago hincapié en Antena 3, que para mí es de las mejores cadenas que hay actualmente y que sigue subiendo gracias a un trabajo inconmensurable que están haciendo.
Punto 3, descenso en las cifras de inversión publicitaria en televisión. Y cifra Barlovento en aproximadamente 1.850 millones de euros. Uh-huh. Bueno, esto, lo de la cifra tampoco nos interesa tanto porque desconocemos el volumen en el que nos estamos moviendo y la comparativa. Pero lo significativo, creo yo, es lo que apuntaba al principio, que este descenso va a continuar en el 2013 y que hay que hacer más televisión, más canales, como el Canal 9, ahora me estoy acordando de Mediaset, más canales con menos ingresos publicitarios, porque lo que quieren, con menos beneficios, porque de beneficios hay, lo que pasa es que ellos quieren más.
Bueno, eso Mediaset lo tiene muy fácil, ¿eh? Está haciendo muchísimos canales. Ahora el canal 9 este, que yo todavía no entiendo por qué han sacado otro canal, que además supuestamente va destinado a las mujeres, cuando también tienen Divinity, que también supuestamente tenía esa línea. Y bueno, Mediaset eso le está funcionando muy bien porque todos los canales que tiene son reposiciones y series que ya conocemos todos y que simplemente se dedican a emitir por ahí y que por tanto consiguen audiencia, consiguen muy buena audiencia los canales de Mediaset. Y pues con la poca publicidad que puedan tener, yo creo que les sale muy rentable. No tanto como Antena 3, que sí que apuesta por nuevos contenidos, pero tampoco les va tan bien el estigma de Antena 3.
Sí. Punto 4, Antena 3 y La Sexta materializan su fusión. Hemos citado en la introducción. Fue el 1 de octubre de este año cuando se materializó. Y esto hace que el mercado televisivo quede concentrado en dos grandes holdings, el grupo Antena 3 y el grupo Mediaset España. Entre ambos grupos acumulan el 90% de la inversión publicitaria del medio. Y repetimos, porque este dato es muy contundente. 90% de la publicidad va destinada o al grupo Antena 3 o al grupo Mediaset España. Esto condiciona el futuro del resto de grupos también.
Sí, sobre todo el tema. Bueno, yo creo que la Forta es el tema de las autonómicas. También estábamos hablando de los canales temáticos, pero la Forta también es una parte que está tambaleándose con el tema de la publicidad, con el tema de la programación, y que luego hablaremos de las autonómicas, pero que también les perjudica el hecho de que el grupo Antena 3 y el grupo Mediaset tenga ese 90% de publicidad.
Sí, pues si quieres, hablamos ya mismo. Punto quinto, incertidumbre en el modelo de negocio de las televisiones públicas. Dice, las televisiones públicas siguen inmersas en un clima de incertidumbre política, financiera y laboral. Televisión Española está a la espera de conocer la resolución de Bruselas sobre sus fuentes de financiación, una decisión crucial para todo el sector por las importantes consecuencias económicas que va a tener. Pero, ¿qué pasa con los entes autonómicos? Esos los tienen más complicados. Se encuentran en una situación extremadamente delicada. Las reducciones presupuestarias de las que han sido objeto en los últimos tiempos están provocando, en la mayoría de los casos, reajustes de personal y de servicios básicos asociados a su funcionamiento. ERES, redimensionamientos empresariales, cierres de canales o externalizaciones. Que esa palabreja, me estoy acordando ahora de la obra la lengua madre de Juanjo Millás, el monólogo de Juan Diego, que iba sobre eso, ¿no? Sobre lo que encierran, lo que esconden las palabras, las crudas realidades que esconden estas palabras de la macro y microeconomía.
Bueno, en el tema de las autonómicas, yo ya he dicho alguna vez en algún programa de aquí, del Espectador, que las autonómicas han sido durante muchos años un pozo sin fondo en el que se ha metido mano como se ha querido, donde, por ejemplo, en Radio Televisión Española había 2,000 y pico empleados y luego se ha hecho un ERE de 1,800 y, por tanto, te preguntas, entonces esos 1,800, si ahora Radio Televisión Valenciana funciona correctamente, ¿qué hacían esos 1,800 empleados, ¿no? Ha sido un pozo en el que todo el mundo ha metido mano y todo el mundo lo ha dirigido como le ha dado la gana y que, por tanto, hay que revisar muy mucho el tema de las autonómicas y que, como digo, se están tambaleando.
Sí. Y Telemadrid, para mí, que de esta no sale indemne, porque los trabajadores han sido muy atrevidos con una huelga muy radical. Se ve que va en serio. O sea, no es decir una huelga, un paro parcial, un testimonial. No. Aquí sí que repercute directamente en la no programación. Y a partir de ahí, pues ya veremos lo que pasa.
Es que no les queda otra. No les queda otra. Si su puesto está en el aire, pues no les queda otra que protestar.
Sí. Punto 6. La fragmentación televisiva vuelve a agudizarse. Las cadenas creadas al amparo de la TDT vuelven a ganar terreno a las cadenas más veteranas, a las de siempre. Aquellas con las que hemos convivido como espectadores hasta ahora. Bueno, y esa tendencia continúa también.
Sí. Por ejemplo, en el caso de Mediaset sí que hemos visto que algunas veces durante la emisión y reemisión y vuelta a remitir de la que se avecina en Factoría de Ficción o en La 7, hemos visto que en alguna ocasión ha superado casi el 5% del share, que para un canal temático no está nada mal y que supera otras emisiones, como puede ser el caso de Tu Querida 2, que en ocasiones no alcanza el 1%, ¿no? Entonces es cuando menos destacable que una serie repuesta mil veces consiga superar a un canal tan importante como es La 2.
Bueno, ya me has citado La 2 y
te he desmoralizado ya.
Sí, ¿no? Porque la verdad. De todo modo, yo confío en que los estrenos de cine, sobre todo, porque el cine es lo que funciona, cine sin publicidad. Bueno, a ver si La 2 de verdad se reactiva y estrena películas, porque el principio del año es más de lo mismo. La primera película que emitió La 2, el de 1 de enero, La Distancia, de Iñaki Dorronsoro. Y estamos a 7 de enero, pero es que el versión española de mañana, el viaje a ninguna parte, de Fernán Gómez, año 86. Bueno, está muy bien, pero es que ¿cuántas veces cada año nos pasan el viaje a ninguna parte? Esperemos que vuelvan los estrenos a La 2. Por cierto, ahora que hablo de cine de estreno, en el programa de La Defensora del sábado del día 5, un espectador se quejó y pidió, por favor, que en cine de barrio estrenen alguna película. Bueno, alguna estrenen se refería el espectador a que cambien de catálogo, a que no le den ya más vueltas al mismo catálogo. Y le contestó Francisco Quintanar, el director del programa, que van a incorporar nuevos títulos. Y concretamente citó Década de los 50, como una gran novedad, como una gran novedad. Pero sí, se comprometió a emitir películas que nunca ha emitido cine de barrio. Bueno, promesas o realidades. Punto 7, récord absoluto de consumo televisivo en 2012. 246 minutos por persona y día. Pero yo he mirado por comunidades autónomas, este es el promedio, pero hay 269 minutos por ahí en Andalucía. Y en alguna otra. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana. Están muy arriba en consumo. Galicia, curiosamente Galicia, que es más rural, y Madrid, más urbano, son las dos comunidades que están por debajo. Pero bueno, el promedio sigue siendo altísimo. 246 minutos por persona y día, entre el invierno, el verano y la primavera. esto va a más, ¿no?
Bueno, yo creo que se debe, lógicamente, a una realidad que estamos viviendo en el país donde, lógicamente, y por desgracia, la gente está más en casa y, por tanto, tiene más acceso a la televisión y a ver más programas. Y no me extraña ese resultado. Y que también podemos decir que las cadenas están aprovechando ese tirón y están reforzando su programación, por ejemplo, de la noche, no solamente durante el famoso prime time, sino antes del prime time y después del prime time. También están reforzando esa parte para que la gente se quede más tiempo a ver la televisión. O sea que también están reforzando sus franjas más fuertes para atrapar más al espectador.
El tipo de ocio más barato, yo lo digo sí. Siempre, pero es que es la verdad, que 4 horas y media de cada día, de cada tiempo de ocio, se dediquen a consumir televisión, es un dato muy, muy elocuente, que a lo mejor si nos lo dicen hace una década, pues no nos lo hubiéramos creído por las nuevas tecnologías, porque hay más oferta, porque tenemos el mundo de Internet, ese mundo de Internet que supuestamente iba a matar a la tele. Ya vemos que a la tele, sí, de plasma ahora, pero la tele no la está matando Internet para nada. Tele a la carta, digo, no está matando a la tele tradicional.
Bueno, es una vía. Muchos actores cuyas series no acaban de enganchar se refugian un poco en Internet y en que la gente también ve las series por Internet y que también había que contabilizar las visitas a las páginas web y el visionado de muchas series y muchos programas y sumarlo a la audiencia original que hace la televisión. O sea, que tampoco hay que descartar esa vía de Internet. No va, lógicamente, a eclipsar a la televisión convencional, pero que tampoco hay que perderla de vista porque también es otra vía y que también incluye pues una plataforma nueva en el que también existe un feedback en el que el espectador puede participar de esa programación.
Bueno, la emisión más vista del 2012 corresponde con los penaltis del encuentro de semifinales de la Eurocopa entre España y Portugal. Eso fue el 27 de junio. Lo miraron 18 millones largos de espectadores y en ese momento Telecinco copaba el 83.3% de cuota de pantalla. Aquí, Mario, no hay ninguna sorpresa.
No.
Está claro que donde haya un encuentro de fútbol de una Eurocopa o de un Mundial, no hay nada que hacer para el resto.
Y eso Telecinco lo ha sabido hacer muy bien. Y ha aprovechado muchísimo el tirón de la Eurocopa y ya hemos dicho muchísimas veces y yo halago a Telecinco, y a Mediaset su programación en el sentido de lo que saben hacer propaganda de su propia parrilla.
Sí, evidentemente son los mejores. Y los informativos, último titular de esta mañana de este programa El Espectador del 7 de enero, que la Pública siguen siendo líderes, los informativos de la Pública, pero han perdido ya el liderazgo en alguna edición, como por ejemplo en la de las 9 de la noche. Hay que reconocer que Telecinco se ha puesto por encima, pero que para contrarrestar este dato, a partir de hoy, precisamente a partir de hoy, Marcos López acompañará a Marta Jaumandreu. Y el fin de semana, que también me gusta anunciarlo, Oriol Nolis va a acompañar a Raquel Martínez. Esperemos que eso se note en la cifra, en la audiencia, y que suban un poquito, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención que el informativo escogido por la gente sea el de Telecinco, porque si huyen de Televisión Española por lo que pueda ser la información que den, que se refugien en Telecinco, a mí me preocupa. A mí por lo menos me preocupa.
Muy bien, Mario, pues lo dejamos aquí y el próximo programa, que ya es el último del cuatrimestre, nos tocará hablar de las novedades, las parrillas. Hoy he citado la de la 1 apresuradamente, pero bueno, ya veremos en esta segunda semana de estrenos a ver cómo han definido las parrillas, si te parece.
Muy bien, Antonio.
Bueno, pues hasta el lunes 14, ha sido un placer.